Últimamente he pensado que muchas personas podemos conocer de Dios, pero no conocer a Dios. ¡Qué privilegio es tener una relación personal con Dios! Mi Señor, ha llegado el momento de vivir conociéndote íntimamente.
Y el miedo es un mecanismo de defensa, quizá, para nosotros. Porque el miedo en algún momento nos permite estar alertas del peligro que podemos tener adelante. Entonces, cuando usted está pasando por algún lugar, una calle oscura, y de repente mira algunas personas ahí meras sospechosas con cuchillos o armas, qué sé yo, entonces le da miedo. Y ese miedo le permite buscar una dirección diferente. O en algún momento le permite quedarse quieto, quedarse paralizado. Eso es lo que hace el miedo muchas veces en nosotros. La palabra miedo que aparece acá en este relato es la palabra fobos, que en el castellano nosotros la conocemos también como, o se traduce como, fobia. Pero fíjense que en el castellano todavía se hace una diferencia entre miedo y fobia. Porque miedo, el diccionario lo describe como una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Pero la fobia va a otro nivel y dice: la fobia es un temor intenso e irracional de carácter enfermizo hacia una persona, una cosa o una situación. Pero fobia es la palabra que aparece acá. Esa clase de temor eran el temor que tenían los discípulos cuando vieron a Jesús caminar sobre el agua. Díganme ustedes, ¿se hubieran asustado ustedes? ¿Por qué? Eso no es natural. O sea, uno no mira, ahí va aquel caminando, va sobre el agua. Eso no pasa, eso no es posible. Eso era algo sobrenatural. Y este nivel de fe me permite ver solo lo natural. Y cuando yo veo algo que es sobrenatural, tengo miedo y de pronto no creo que sea lo que pueda ser. Tal vez es algo más. Tal vez no lo acepto, no lo creo. Pero esta fe tiene un peligro en algún momento. Esta fe me mantiene a mí atrapado en una zona de comodidad. Me tiene sujeto a una zona donde yo creo que ahí voy a estar mejor. Donde yo considero de que ahí voy a estar tranquilo, sin peligro. Y entonces no me permite dar un siguiente paso para experimentar algo que humanamente tal vez podríamos decir no es posible. Pero Dios dice, y lo cantábamos hace un rato, todo es posible. En su palabra yo leo que dice que no hay nada imposible para Dios. Pero este nivel de fe no me permite desarrollar esa misma fe para poder experimentar algo distinto. Eso es lo que hace el temor o tener ese tipo de fe, que me mantiene en una zona segura. Pero díganme ustedes, si de pronto en esa misma zona, ¿acaso no pueden haber peligros? ¿Qué garantía hay de que estando en la barca tampoco me iba a pasar nada? Tampoco a los discípulos les iba a ocurrir algo. Pero bueno, en todo esto nosotros podemos ver que los discípulos están aterrados, tienen miedo y ellos gritan, ¿verdad? Pero cuando gritan aparece esa palabra de aliento, esa palabra de ánimo por parte del Señor Jesús que dice: no teman, cobren ánimo, no se preocupen, soy yo, no tengan miedo. Lo que Jesús está haciendo, y es algo que nosotros vemos a lo largo de la palabra, es animando a sus discípulos a que no caigan en esa zona de temor, esa zona que no les va a permitir experimentar algo diferente, algo que ellos ni saben que podría ser, pero Dios sí sabe qué es lo que va a hacer. Y aquí nosotros, como les decía, a través de la palabra, nosotros constantemente vemos que Dios nos anima a que no tengamos miedo en medio de cualquier circunstancia, ante cualquier desafío, ante cualquier problema. Cuando hay retos grandes en la vida, a Josué, por ejemplo, nuevamente Dios le dice: no temas, esfuérzate, sé valiente, cobra ánimo, puedes seguir avanzando. En Isaías, al pueblo de Israel le dice: no temas, Israel, yo estoy contigo. Cuando pases por las aguas, ahí voy a estar. Y si pasas por el fuego, no te vas a quemar. Y constantemente Dios nos dice en toda la palabra: no temas, yo te ayudo, yo te sustento, sigue adelante. David reconoció eso y por eso pudo decir: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Y dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En toda la palabra nosotros vemos que el Señor nos anima a seguir adelante. Pero estamos viendo qué clase de fe nosotros tenemos. ¿Tiene usted esa fe? Esa fe que cree en el Señor, sí, pero también le permite estar solamente en una zona cómoda. Ah, vamos a ver qué es lo que sigue diciendo. Claro que sí, pero ahí está y no da pasos diferentes. Y puede estar donde sea desenvolviéndose en algo y va a permanecer ahí por mucho tiempo, porque es una zona segura, porque es una zona cómoda. Pero este nivel de fe me dice: voy a dejar esto, voy a experimentar algo diferente. ¿Por qué? Porque el que me ha dado la orden es el que tiene esa autoridad, y yo confío en él y le creo y empiezo a dar esos pasos de fe. En esa circunstancia, como le decía, Pedro quedó como un fracasado, un hombre que de veras, yo no sé si ustedes se pueden imaginar esa escena donde llega ese momento en el que Pedro va a salir. Ya le dieron luz verde y todos los discípulos ahí a la expectativa. ¿Qué dijeron los discípulos? Pedro, no, hombre, Pedro, no, vas a morir. Había una tormenta, recuerden. O sea, no estaba el agua pasiva, tranquila, quieta. No, en una situación complicada. Y los discípulos, solo viendo qué iba a pasar con Pedro, pero él está dispuesto a creer en Dios. ¿Por qué? Porque reconoce que confiar en el Señor le permite tener esa esperanza de avanzar, de dejar a un lado cierto temor y obedecerle. Y esta experiencia o este paso que va a dar Pedro tiene su fundamento en las cosas pasadas que ha hecho el Señor. No es solo por probar. Jesús le ha dado evidencia del poder que tiene, y él cree en eso y ahora le permite entonces dar esos pasos de fe. La fe entonces implica un asunto de riesgo, ¿verdad? Imagínense, hermanos. Era bueno. Vamos pues, vamos a dar ese paso. Estoy dispuesto, y Pedro se lanza al agua. Quiero hacerle una pregunta. ¿Quién de ustedes no le tiene miedo a nada? Que levante la mano. Ya decía yo que eran miedosos. ¿Saben? Todos tenemos temores. Todos tenemos miedos. A veces nos hacemos los muy valientes, ¿verdad? A veces, y los jóvenes más, ¿verdad? Pero si están ahí cerca de la señorita que aman, se hacen los valientes. Yo recuerdo una situación donde, voy a confesar, algunos están acá presentes. Íbamos en una lancha y aquí en el mar de Atitlán. Y de pronto iba la lancha bien cargada, no alcanzaron los chalecos para todos, pero todos nos queríamos ir en el mismo viaje. Y de pronto se apaga la lancha. Y todos empezaron a... ¡No! ¿Qué va? Las mujeres, va. ¡No! Y algunos bromeando todavía, cantemos, decían, pero querían cantar aquel de sumérgeme. No, hombre. Por eso les digo, voy a hacer una confesión. Yo tenía miedo. Yo pensé que ahí se acababa todo. Sobre todo porque iba con toda mi familia. Si hubiera ido yo solo, ¡ay! No, también hubiera tenido miedo. Yo tenía miedo. Todos, digo yo, teníamos miedo. Estábamos a punto de vivir una tragedia. Ni se podía bajar uno a empujar esa cosa, porque ¿cómo va? Arrancó, gracias a Dios, y nos fuimos, le dijimos, por la orillita ahora, por favor. Pero el temor es algo que a todos nos puede paralizar. Y miren, en la medida que nosotros vamos creciendo, nuestros temores son diferentes. Usted pregúntele a un niño y quizás su temor va a ser la oscuridad, su temor va a ser tal vez alguna clase de matemática, los exámenes, pero conforme vamos creciendo, nuestros temores van cambiando. Mientras vamos creciendo, nuestros temores son distintos, los niveles son distintos, son diferentes, y entonces tenemos miedo a fracasar como esposo, a fracasar como padre, tenemos miedo a fracasar en nuestro matrimonio, tenemos miedo a fracasar en la empresa, tenemos miedo a no terminar los estudios, y hay temores distintos. En todo eso, nosotros necesitamos recordar, reconocer lo que Dios es capaz de hacer. ¿Por qué? Porque no va a depender de lo que yo puedo hacer en algún momento, sino de lo que Dios puede hacer. Y saben, Él obra de manera sobrenatural. No entendemos muchas veces la manera en que Dios obra. Por supuesto, yo lo que no quiero es de que usted diga, bueno, entonces sí, pues, bueno, compramos tal cosa y se gasta todo y invierte en tal cosa, y no es esa la idea acá. No vamos a hacer cosas arrebatadas. Dios nos ha dado también discernimiento, nos ha dado sabiduría y nos ha permitido tener esa prudencia para evaluar lo que nosotros vamos a hacer. Pero la clave, sobre todo, es muy bien saber quién es el Señor, preguntarle si podemos dar ese paso y esperar a que Él nos diga, adelante, puedes avanzar, sigue adelante, yo voy a estar contigo. En una ocasión llega un hombre al cielo, y cuando llega, el de la puerta le dice, a ver, dígame, ¿cuáles son los méritos por los cuales usted considera que debe entrar al paraíso? Y el hombre dijo, ah, nah, por esto sí me van a dejar entrar de plan. Mire, le dice, en una ocasión habían unos motoristas pandilleros y, ¿saben?, estaban molestando a una muchacha. Entonces vine yo y les dije que dejaran de molestar a la muchacha con voz de autoridad. En eso el hombre, el más grandotote, me miró con malos ojos. En ese momento yo pateé la moto, dice, y cuando él se agachaba para recoger la moto, le arranqué una argolla que tenía en la oreja y con esa argolla le pegué a los cuatro que estaban ahí también. Asombroso, le dice. ¿Y eso cuándo pasó? Hace como 3 minutos. No actuemos tan bien, hermanos, por las emociones, por el temperamento. No, no, no. La palabra nos dice de que Dios nos ha dado esa prudencia, ¿verdad? No es porque ahora todos se van a tirar al agua. De hecho, por eso les decía, el mensaje se llama hombre al agua, ¿verdad? Es tomar riesgos por fe. La fe implica tomar riesgos. Pero como les decía, no podemos hacer las cosas llevados por nuestros impulsos, por nuestras emociones o nuestro temperamento. La fe es cuestionada y nos van a decir por qué creemos lo que creemos. Para los muchachos en la universidad, cuando hablamos de nuestra fe es como, ay Dios, otro ignorante más, otro cavernícola. No, hombre, a este nivel tenemos que pensar en algo más. Dios no es real, Dios no existe. Los muchachos se enfrentan a eso y cualquiera de nosotros se puede enfrentar a eso. Déjeme decirle de que la fe no es inferior al intelecto. El que yo a veces no pueda entender y no logre razonar cómo podrían pasar las cosas no significa de que no vayan a pasar. ¿Por qué? Porque eso me dice de que yo estoy en el siguiente nivel de fe que me permite ver las cosas de manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque le creo a Dios. En Él estoy creyendo y Él obra de maneras que nosotros no vamos a entender y no vamos a poder usar la razón, la lógica, las cosas que han pasado en la palabra. En su mayoría no tienen una explicación científica. ¿Y entonces qué pasa? Son situaciones sobrenaturales. Cuando Moisés está frente al mar, ¿y ahora qué hacemos? Se parte el mar. Ellos no llegaron y muy bien, vamos a hacer, bueno, dependiendo de la corriente y el clima y el aire, y ahora se va a partir el mar. No. Fue sobrenatural. Cuando van a conquistar Jericó, ¿saben? Ustedes saben la historia. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo caen los muros? Miren ustedes, den 7 vueltas ahí y todos a dar vueltas. Era creerle a Dios. Él es el que iba a actuar. Y cuando yo creo eso, entonces estoy en un nivel de fe diferente. Algunas veces cuando escuchamos la palabra del Señor, tratamos de utilizar nuestro intelecto para descifrar su voluntad, cuando en realidad Dios solo nos pide obediencia y fe en Él. Y debemos ejercitar nuestra fe. Fe que mueve montañas, pero conscientes que es Dios quien al final logra mover esas montañas. Amén. Dios es el que va a hacer todo posible. Hermanos, el pasaje sigue diciendo, está bien lo que aprendimos de Pedro, pero el relato continúa y dice, el versículo 30, al sentir el viento fuerte, Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y entonces gritó: Señor, sálvame. Y enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. La fe que había llevado a Pedro a salir de la barca ahora estaba siendo estorbada por el miedo y la duda. ¿Vemos a Jesús o no vemos a Jesús en las cosas que tenemos por delante? La palabra duda precisamente es el antónimo, es lo opuesto a la fe. La palabra se traduce como desconfianza. Si la fe es creer, es confianza, la palabra duda es desconfianza. Pero también en un tiempo, o está compuesto por dos palabras que significa estar en dos caminos. Estar viendo en dos direcciones. Tener un pie en un lado y tener el pie en otro lado. Eso no nos permite entonces de veras poner toda la confianza en Dios. Hebreos me dice a mí que para seguir adelante en esa carrera de la fe, yo debo de poner mis ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Solo Él, hermano, solo Él. Necesito poner mi confianza solo en el Señor. Entonces, cuando Pedro empieza a ver todo lo que hay a su alrededor, que era algo complicado, empieza a hundirse. Y Jesús es el que nos dice que el nivel de Pedro es un nivel donde tiene poca fe. Jesús es el que le dice esto: eres qué poca fe. Eso es lo que le dice Jesús: qué poca fe, qué fe tan pequeña. ¿Por qué desconfiaste de mí? ¿Por qué no enfocaste tus ojos en mí? Enfocaste tus ojos en lo que había a tu alrededor. Aún con esa poca fe, Pedro pudo experimentar algo que ningún otro experimentó con Jesús: caminar sobre el agua. Recuerden de que cuando Jesús rescata a Pedro, se van caminando hacia la barca. No dice que caminando, pero yo, en realidad, yo no creo que se lo llevó cargado. Cuando llegaron a la barca, ahí se calmó el viento. Ahí entonces hubo paz. Pero otra vez, Jesús estaba con Pedro, dispuesto a ayudarlo en esa situación donde su fe falló. ¿Qué habrían pensado los demás discípulos? ¿Qué hubiera pensado usted si hubiera sido uno de los doce ahí después de que regresó Pedro? Yo hubiera dicho: ¿por qué no fui yo también? ¿Por qué no fui? Y quizá estaban esperando otra oportunidad para apuntarse, pero saben, nunca más pasó. Un escritor dice que dentro de 20 años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las cosas que hiciste. Hermanos, ¿de qué cosas nos arrepentimos por no haberlas hecho? Por estar en esa zona de confort. Por continuar ahí cómodo, tranquilo, y no dar ese paso fuera de la barca. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Por qué? porque tal vez su confianza no estaba puesta en el Señor. Porque tal vez empezó a hacer el análisis que hacemos todos y nos dimos cuenta de que humanamente no era posible. Pero Dios obra a través de lo imposible. Dios puede hacer cosas y sigue haciendo cosas sobrenaturales. ¿Cuál es el tercer nivel de fe? Nos falta uno, ¿verdad? Ya termina, hermano, me dicen uno. El tercer nivel de fe es el que Jesús tiene. Capaz de caminar sobre el agua, de mantenerse firme y de regresar y volver. Pero ¿saben? Jesús quiere que tengamos ese nivel de fe. Se lo dijo a Pedro: Pedro, por supuesto, puedes tener también ese poder, puedes también hacer lo que yo hago. Vamos. Jesús es la medida que Dios espera que nosotros lleguemos a ser un día, ¿verdad? Quiere que tengamos esa fe. Ese es el tercer nivel de fe: poder caminar sobre las aguas sin hundirnos, tener una tormenta en nuestra contra y poder seguir avanzando, seguir adelante. Tres niveles de fe, rápidamente se los menciono. El primero, el que tenían los discípulos en la barca. ¿Por qué? Porque estaban en una zona de comodidad, donde había temor, sí, pero estaban paralizados. El segundo nivel de fe es el de Pedro, el que da ese paso fuera de la barca, el que sale de su zona de confort. Aún ahí, en ese nivel, había temor, había duda. Y podríamos decir, bueno, fue temporal. Pero pudo dar ese paso. Y el tercer nivel es el de Jesús, que es capaz de caminar sobre el agua con esa autoridad y regresar aún en medio de todo lo que le rodeaba. Hermanos, la vida está llena de retos, de desafíos que nosotros constantemente vamos a enfrentar. Usted sabe qué cosas está enfrentando, pero usted también sabe en qué cosas se ha acomodado. Usted sabe dónde está su zona de confort y ahí ha permanecido no sé por cuánto tiempo. Inconscientemente a veces hemos dicho: esto no se puede hacer. Inconscientemente hemos dicho: Dios no puede hacer esto. Mejor me quedo acá. Mejor continúo en lo que siempre he hecho. Mejor continúo en esta zona donde yo estoy seguro. ¿Saben? Necesitamos desarrollar nuestra fe y avanzar a un siguiente nivel, donde estemos dispuestos a tomar riesgos, a tomar retos, sobre todo porque hay cosas que necesitamos hacer que son muy importantes para nosotros. Qué triste es cuando alguien dice: con mi familia no se puede más. Ya para qué seguir luchando. Esto no tiene remedio. Mejor estoy como estoy. Mejor me quedo cómodo. Mejor estoy así. Ahí la voy pasando. ¿Se da cuenta? Qué triste es cuando tal vez un hijo descarriado lo veo y yo mismo decido: a ver qué pasa, con ese ya no se puede. Me acostumbré a ciertas cosas que decido que permanezcan así como están. Me acostumbré tanto a la rutina que no puedo ver que hay algo mejor que Dios tiene para mí. pero necesito dar ese paso de fe. Necesito salir de la barca. Necesito tirarme al agua. Necesito dar esos pasos confiando en que Dios es el que va a ayudarme y va a permitir y va a mover esas montañas, cualquier obstáculo que haya enfrente. ¿Qué de los negocios? ¿Qué de la empresa? Nos damos cuenta a veces de que ay, ya vamos para mal, va a quebrar esta cosa y ni modo. ¿Qué puede hacer? ¿Acaso Dios no puede hacer algo? Y muchas veces nuestro nivel de fe es el común, el que no cree que son posibles los milagros. Cuando el pueblo de Israel empezó a quejarse porque quería carne, Dios le dijo a Moisés: muy bien, les voy a dar carne, pues. Y Moisés dice: ¿cómo vas a darle carne a toda esta gente? Usando su razón. ¿Cómo vas a alimentar? Vamos a ver, hizo un cálculo él rápidamente, ¿verdad? El mar, bueno, tanto medidas, ah, muy bien, la capacidad de peces. Ni con todos los peces del mar se le puede dar de comer a esta gente carne por un mes. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Yo leo en la Biblia que no hay nada imposible para Dios. Dios puede cambiar cualquier situación que usted esté atravesando y que es difícil. Su economía, su negocio, su trabajo, su familia, sus hijos, su esposo, su esposa. Dios lo puede hacer. Usted mismo, ¿qué necesita cambiar? Dios lo puede hacer. No hay nada imposible para el Señor. Pero Dios muchas veces también me dice: quiero que des este paso, quiero que vengas. Y nosotros somos los que no queremos dar ese paso. Dios es el que nos está llamando a veces, y aún así nosotros decimos: no, no estoy dispuesto, no quiero pagar el precio. ¿Saben? ¿Va a rendirse ante una situación complicada en la vida? Dios no quiere que nos rindamos. ¿Por qué? Porque no somos nosotros. Es la confianza en Dios. Y cuando yo enfrento los problemas pensando en lo que Dios puede hacer, Dios se alegra de eso, porque sabe que estoy confiando en Él y no en mis propias fuerzas, no en mi inteligencia, no en mis recursos. Yo tengo que estar seguro, incluso si voy a fallar, si me voy a estar hundiendo, de todos modos Dios me va a levantar. Eso pasó con Pedro. Puede pasar con nosotros. Si nosotros estamos dispuestos a dar ese paso de fe, de obediencia, Dios me pide entonces que confíe en Él y que sea obediente. Hermanos, ¿cuántos van a tirarse al agua? Que el Señor nos ayude para identificar cuáles son esos pasos que yo debo dar para lograr aquello que todavía va a ser mejor para mí y que Dios tal vez ya lo tiene planeado para mí. ¿Es posible? Sí, es posible. Pero estemos dispuestos entonces a obedecer la voz de Dios. Vamos a hacer una oración. Así con sus ojos cerrados, quiero, solo quisiera saber si hay alguien que necesita que Dios le ayude a seguir en medio de la situación que está viviendo y que la mira complicada, que mira tormenta y que mira que se está hundiendo. Solo levante su mano. No vamos a preguntar qué situación es, pero Dios conoce. Y en este momento solo vamos a orar para que Dios obre y que nos permita a nosotros de veras identificar cuál es la parte que nos corresponde hacer. ¿Hay alguien? Levante su mano. Amén, amén. Qué bueno. Señor, mira estas manos. Tú más que nadie, Señor, conoces las luchas que nosotros vivimos a diario. Tú más que nadie conoces, Señor, las situaciones adversas que nosotros tenemos. Mira a mis hermanos, Señor. Tú sabes muy bien. Yo sé que tú hablas a todos de manera diferente. Y yo quiero pedirte que tú nos ayudes y que nos muestres, Señor, qué es lo que nosotros necesitamos hacer para dar esos pasos, para encarar la situación cualquiera que sea, confiando en ti. Señor, nos da temor a veces cuando tú nos llamas, porque no sabemos ese camino muchas veces. Pero podemos confiar en ti, de que vas a estar con nosotros. Señor, tú tal vez nos vas a llamar a lugares como Pedro, donde sus pies en un momento también se hundieron. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos anima y nos alienta. En el nombre de Jesús. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5:30.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.